Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Amigos, quizá no tan buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. 40 y derecha 5. Y ahí tenemos la meta, ¿vale? Derecha 5 y meta. 5 y metro. Vale. Vale.
La muerte de la copiloto valenciana Laura Salvo, 21 años, el pasado sábado en un accidente en el rally de Vidreiro, en Portugal. Su cuerpo seguramente será trasladado a Valencia quizá esta tarde o mañana, miércoles. Laura murió cuando el coche en el que estaba compitiendo como copiloto se salió de la carretera e impactó, además por su lado, por el lado derecho, apenas 600 metros después del inicio de la carrera. Ayer fue practicada la autopsia. La joven fue atendida de inmediato por los servicios de emergencia. Se habilitó un helicóptero para su traslado a un hospital, pero se encontraba ya prácticamente en parada respiratoria y no respondió a las maniobras de reanimación. Desde que se conoció la muerte, por supuesto, de esta joven copiloto valenciana, Laura Salvo, se ha sucedido pues muchísimas reacciones de profunda consternación, sobre todo en el mundo de los rallies, donde ella ejercía como copiloto, una afición que además le venía de familia. Por ejemplo, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha trasladado sus condolencias a los familiares, a los amigos de Laura, y ha asegurado que el deporte valenciano y español están de luto por esta muerte. Laura era además una pionera en el mundo automovilístico, una mujer, pues, bueno, ¿qué les voy a decir? Valiente, con un futuro prometedor. Venía de ganar el rally Ciudad de Xixona. Como digo, una pérdida muy dolorosa, así que descanse en paz, Laura. Es lo que ha indicado el presidente en este comunicado. Carlos Sainz, el bicampeón del mundo de rallies, señaló que hoy es un día triste para el mundo de los rallies por el accidente y el fallecimiento de Laura Salvo. Quiero mandar un fuerte abrazo a su familia y amigos. Dani Sordo, que es piloto del Mundial de Rallies, dice: mi más sentido pésame para la familia y amigos de Laura Salvo. Siempre te recordaremos, descansa en paz, campeona. El propio Pau Gasol, el jugador de baloncesto, dice: siento mucho el fallecimiento de la copiloto Laura Salvo en el rally de Vidreiro en Portugal. Mis sinceras condolencias a los familiares y amigos y todo mi apoyo en estos momentos tan difíciles. E incluso también la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana ha hecho alusión a través de las redes que la vida puede llegar a veces a ser muy injusta. Lamentablemente ha fallecido Laura Salvo mientras hacía lo que más le gustaba, copilotar. Su sonrisa nos iluminará desde el cielo a partir de ahora. Bueno, conmovedores ha sido absolutamente todo. El piloto de rally se pernía. Gracias, Laura, por tu simpatía, con quien además aparecían muchísimas fotografías en las redes sociales. Descanse en paz, Laura. David o Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya noticia la de este fin de semana. De
profunda tristeza. Y esa edad, 21 años, con todo por delante.
Sobre todo,
y mira, me acaba de llegar una foto del coche, cómo quedó, golpe en ese lateral derecho. Y muy mala suerte.
Tú perito que eres, sí que habrás observado qué pasó ahí, porque es muy complicado, ¿no? A pesar de dar vueltas de campana, de impactos, ¿cómo es posible que haya podido perder la vida?
Lo que sí que se ve es que el habitáculo, la zona de, digamos, de supervivencia está intacto, pero a la velocidad que vayas y si golpeas contra un objeto, como se suele definir en la cuestión reconstructiva, no deformable, ya sea un árbol, un muro, pues toda esa deceleración no siempre tenemos capacidad física para soportarlo.
Sí.
Porque parece ser que eso es lo que ha ocurrido. No quiero entrar más en el tema,
Claro, una auténtica, no en detalle.
No, a mí lo que me da...
Sobre todo para los que tenemos también hijas que nos vemos en cierta manera, situación, ¿no?
Y sí, la mala suerte, porque lo bien preparados que están los coches, lo bien que trabaja la gente de rally para que en las posibles salidas de carretera hay una zona y esté controlado, pero bueno, aquí es un cúmulo de muchos factores y muy mala suerte para que el desenlace sea este tan terrible.
Pues comenzamos. Este espacio de movilidad, de seguridad vial, y a veces pues que tenemos que comenzar con noticias tan lamentables como esta. Hablaremos con Juan Barberá, pondremos a punto nuestro vehículo en una campaña de transporte de autobuses que lleva a cabo desde hoy la Dirección General de Tráfico. Camiones y autobuses, objetivo de la nueva campaña de vigilancia de la DGT, así se comunica. Y los 158 conductores que pasan a disposición judicial en la Comunidad Valenciana durante el pasado mes de septiembre por delitos contra la seguridad vial. Atención, porque tan solo dos por conducir con drogas en el organismo, tan solo dos de los 158. Y fíjense, fallecen con drogas en el organismo 40% de los conductores, y sin embargo pillan solo a dos. Le digo, esto es incomprensible.
No,
y
lo sí que es comprensible, Vicente.
¿Ah, sí, es comprensible?
Me explicaste tú ayer en un tuit. Llega la policía y no tiene test.
Ah, es verdad, cierto. En Moncada, ¿no? Era Moncada.
Ayer.
Cierto, es verdad. En Moncada no tenían test para desarrollar, y ante algunos que se dieron a la fuga, creo que iban ocho en el vehículo, esto para nota, iban ocho en el vehículo y se dieron a la fuga, después de hacer todo tipo de tropelías.
Ya sabes dónde está el desfase de la estadística.
Sin duda alguna. Oye, Antonio Turiel es científico y divulgador, licenciado en física y matemáticas, doctor en física teórica, científico titular en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Y ha creado un nuevo libro, atención, es nuestro invitado dentro de un ratito. Cuéntanos. Sí. ¿Eh?
Petrocalipsis.
Ahí,
ese es el título.
Ah, vale,
Apocalipsis
vale.
Del petróleo.
Sí.
Quizás uno muy tremendo. Yo quiero que nos lo explique porque él sabe las cifras, sabe la evolución de la extracción del petróleo y lo que gastamos. Sabe que hay gente nueva que quiere utilizar el petróleo, que es esa gran población china y de la India, y nos va a contar cuáles son las soluciones o qué caminos hay que tomar para llegar a una solución, Vicente.
Petrocalipsis. Petrocalipsis solo. Ese es el título del libro. Bueno, si les parece, no hacemos esperar más a nuestro invitado prácticamente ya que lo tenemos casi en nómina, al comisariado europeo del automóvil, Fernando González Iturbe. Don Fernando, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos, caballero?
Bien. Después del puente, descansaos.
Ah, sí, el puente, relaja, no está deseando volver al trabajo, no.
He trabajado en casa. Lo que pasa es que como he tenido una semana fastidiada por haber hecho, ahora que no me escucha mi mujer,
sí,
labores domésticas en casa, me dio hace unos 8 días un tirón, un yuyu, un no sé qué, que sí, no me pude mover y tuve que estar debajo un día.
Ajá.
Pero que no me podía mover, arrastrando la pierna.
Pues es raro porque Fernando González Iturbe es un tío muy preparado físicamente y toda esta cosa. Como comisario europeo tiene que tener, pues eso, el cargo ya de por sí es pesado,
sí,
¿no?
Sí, como el valor en los soldados, se presupone, ¿no?
Exacto.
Bueno,
exacto.
Hombre, si a mí me ves sentado y sin moverme, pues doy el pego.
Vale.
Ya tengo que desplazarme, ya la cosa cambia.
Bueno, vamos
Oye, antes que nada, mi más sentido pésame a la familia, amigos y a todo el mundo del automóvil por esta pérdida, que además choca más sobre todo por la edad, porque Oye, hay cosas, acuérdate que hace unas semanas te comentaba que estaba llamándome el médico, la doctora a mí,
sí,
y fue porque mi madre que al final acabó falleciendo, pero tenía 95, vale, tenía 95 años, ¿no? Pero
mira, sí, lo sentimos mucho, Fernando.
Lo injusta que es la vida, pero bueno, es así. Es así.
Bueno,
es así.
Fernando, antes decías lo del golpe, y vamos a hablar de golpes, si te parece, de golpes de chapa y otras muchas cosas, ¿no?
Uh-huh,
¿Hablamos de eso o qué?
Eso da juego, sí.
Importante cambio en la indemnización por siniestro total de un vehículo. El Tribunal Supremo ha establecido cómo se debe calcular la indemnización que debe recibir el propietario si tras un accidente queda en siniestro total, cuando la reparación es más cara que el valor del mercado del coche, para evitar así el enriquecimiento del perjudicado. Es lo que se llama valor venal. El valor venal o el valor del mercado. Es aquello de decir, efectivamente, el seguro nos cubre. Si fuese en nuestra casa, David, pues pasa alguna cosa en nuestra casa, evidentemente nos reparan o nos pueden sustituir, pero siempre, ya que me arregla esto, esto, ¿por qué no me lo pone de mejor calidad? Pues va a ser que no. Va a
sobre
ser
todo Vicente y Fernando, llevar cuidado, porque yo lo he visto escrito, yo creo que Fernando también muchas veces, es valor venal, no venial, como tú también habrás visto,
venal,
Fernando,
venal,
muchas
venal,
veces en esa confusión que parece tonta, pero...
Venal de venta.
Sí, exacto. Sí, sí, sí. Aunque de vez en cuando, para el tema de los seguros, el pecadito también es venial.
Sí.
Bueno, pues cuéntanos...
Bueno, hay primero que hacer una distinción, porque yo cuando vi la noticia, sí, tal cual venía redactado, por lo menos el resumen que yo leí, parecía que era la posibilidad de un asegurado reclamar a su aseguradora una indemnización superior al valor venal.
Sí.
Pero eso me despistó a la hora de buscar la sentencia, pero al final conseguí una, que pensé que no se refería a eso, pero terminando la de leer, después de que tú me llamaras hace un ratito para, sí, para entrar en antena, uh-huh, la sentencia es esta, de 14 de julio de 2020, pero se refiere a la indemnización a reclamar por los perjudicados a, sí, los culpables. Uh-huh. Lo cual es distinto. Es decir, un ejemplo sencillo, te doy un golpe a ti, tú tienes el coche a todo riesgo, o con daños propios, con la cobertura de daños propios, sí, yo soy el claramente culpable de tus daños, y tú tienes dos posibilidades de actuación. Una, frente a tu compañía aseguradora, en base a tu contrato de seguro, en donde tu compañía, si no cuesta reparar el coche más de lo que vale, pues te lo reparará, y si no, te declara siniestro total y te indemniza.
Perdona, ahí, Fernando, de lo estipulado en póliza, que al final es la que manda. Cuando es, sí, en todo riesgo, es un riesgo directo, entonces lo que ponga en la póliza, digamos que sería ley.
Sí, sí, no, claro, los contratos hacen fuerza y tienen fuerza de ley entre las partes. Entonces, esa es una opción que yo pensé que la sentencia hablaba de eso, pero no. Pero no, es decir, yo leyendo la sentencia se refiere a, en ese ejemplo que yo te ponía, a, sí, ti tu compañía te indemniza, pues yo qué sé, tu coche vale 20.000, cuesta repararlo 30.000 y te indemniza con 20.000, independientemente, no entro en los detalles de que si los restos te los pago o no te los pago, etcétera. Sí. Esta sentencia habla de ese perjudicado, de ese dueño de ese coche, en este caso tú, uh-huh, que cuesta repararlo 30.000, que vale 20.000, que tu compañía te paga 20.000, pero que tú quieras reparar y me lo reclamas a mí y a mi compañía como perjudicado. Ahí es donde habla la sentencia.
Yeah.
Y es a lo que se refiere la sentencia. Ahí hay sentencias para todos los gustos pelajes desde hace años.
Y colores.
Sí. Yo incluso recuerdo una de hace un montón de tiempo, de la Audiencia Provincial de Valladolid, donde hablaba, como no existía un criterio legal uniforme, pues incluso aplicaba el de la declaración de ruina de los edificios cuando suponía repararlo más del 50% del valor del edificio y tal. Bueno, la verdad que estaba curiosa la sentencia. Sí. Me acuerdo porque yo creo que es la única que he leído en ese sentido. Aquí lo que dice el Tribunal Supremo es, ojo con, porque el principio es ese, yo además siempre lo he explicado, tú como perjudicado a la compañía del contrario, otra cosa es que luego extrajudicialmente las compañías tengan convenios y yo cuando hable con la del contrario me remitan a la mía.
Sí.
Pero eso es otro tema. Es decir, yo a la compañía del contrario, yo siempre digo, primero reparar. Y ahora está diciendo el Tribunal Supremo, aunque ya en la práctica eso sucedía, que cuidado con la diferencia, que cuidado con eso, o exigir siempre la reparación como perjudicado al culpable, cuando la diferencia entre valor venal, valor del coche, y el coste de reparación es desproporcionado. Ahí ya hay que ir al caso concreto.
Fernando, yo he oído hablar, de incluso en sentencias, de reparaciones antieconómicas.
Sí, sí, algo de esto habla también aquí el Tribunal Supremo. Uh-huh. Bueno, deja ese criterio, parece ser que lo acota un poquito más, pero siempre queda el caso concreto de, claro, es decir, 3.000 euros en un coche que vale 600 puede ser desproporcionado repararlo, uh-huh, pero en un coche, como el ejemplo que te he puesto, donde vale 20.000, repararlo por 23.000, pues no parece, y es la misma cantidad, no parece desproporcionado, ¿no? Hay que ir al caso concreto. Pero bueno, sí, lo que hace es dejar claro, que yo creo que ya estaba claro, que si el perjudicado quiere reparar, que en principio tiene derecho a ello, cuidado con que no lo puede pedir siempre y en todo caso. Y en este caso, por ejemplo, estaba viendo la sentencia, el ejemplo, sí, concreto.
A ver.
Hablo de cifras, espérate.
A ver.
Mira, el valor venal eran 3.470, reparación 6.700, y la Audiencia Provincial, confirmada la sentencia por la Sala Primera del Supremo, dio 4.511. Uh-huh. Bueno. Eso es.
Lo que supondría el 30% del famoso valor de,
correcto,
afección,
valor
que ahora...
De afección. Eso del valor de afección lo llevan usando desde hace tiempo los tribunales. Yo, por ejemplo,
sí,
cuando...
Pero en este caso en concreto, perdona, Fernando, es un detalle. Dice, 3.470 en realidad es lo que vale el coche, o 3.500 para redondear. 6.700 es el repararlo. Uh-huh. Y le dan 4.100, es decir, ni tienes para una cosa ni tienes para otra.
Yo.
Entonces, resulta que yo recibo un golpe de alguien, yo no he hecho nada... Soy absolutamente inocente, he sido una víctima y encima tengo que soltar la diferencia entre 4.100 y 6.700. Es decir, tengo que soltar, no sé si la diferencia cuánto es, ¿verdad? Pero casi 2.000 euros.
Fijaros, Vicente Fernando, yo he tenido casos en sede judicial que también el juez ha hablado del valor de reposición. Es decir, si es exagerado ese coste de reparación, vamos a buscar un camino intermedio, que es un valor de reposición de ese bien real, que ciertamente es el espíritu de la ley.
Yo tengo dos juicios pendientes, lo que pasa es que han tardado en incoarse por el tema del estado de alarma, la pandemia, y no reparándose el coche, uno porque se fue desguace y otro porque era excesivamente exagerada la diferencia entre el valor venal y coste de reparación. Lo que he pedido, lo llevo pidiendo desde hace tiempo cuando presento una demanda, es ese valor de reposición. Es decir, mira, valor venal es poco, valor de reparación es excesivo, o no lo vas a reparar porque lo llevo al desguace, y yo siempre reclamo el valor de sustitución, de reposición. Es decir, oye, mírame en internet un coche idéntico al tuyo, marca, modelo, antigüedad, ¿cuánto te costaría a ti comprarlo?
Sabemos que no es la perfección, porque no va a ser igual, no estará igual de cuidado, pero la ley se tiene que, o en este caso la sentencia, se tiene que ajustar a una realidad que puedas sostener.
Sí, yo creo que eso es un argumento razonable. Sí. No te pueden poner colorado en un tribunal, en un juego. Otra cosa es que te den la razón, pero estás pidiendo algo razonable. Oiga, mire, a mí, por lo que me dan, yo tenía un coche de esta marca, de esta antigüedad, este modelo, y yo con lo que ustedes me dan no me lo puedo
Sobre todo
comprar.
Porque hay gente que necesita el coche, pero no tiene el dinero en un momento determinado, y se queda sin coche de golpe y porrazo, y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? No, le vamos a dar el valor venal. Sí, pero es que no quiero dinero, que lo que quiero es mi coche. No. Es que eso, muchas veces cuando llamas a la compañía de seguros, pues mira, nosotros le damos el dinero para que se repare. No, es que no quiero, es que quiero que me lo reparen. No quiero repararlo yo.
Es verdad que fuera de sede judicial, a nivel extrajudicial, hay compañías que ya están ofreciendo desde hace tiempo, por ejemplo, la Mutua Madrileña. Sí. Bueno, pues así, pues yo habrá alguna más, pero que me perdonen las demás si también lo hacen, pero bueno, como al final tratas más con los que tratas más, y me imagino que es pura estadística, si ellos ofrecen siempre algo más de lo que sale por valor venal, ¿no? Uh-huh. Y te hablan de valor de afección, te dan un 20, un 30, luego ahí ya vas negociando, y si es poco, yo siempre, como perjudicado, les pido ese valor que comentabais de valor de reposición, sustitución. Oiga, mire, a mí esto, el argumento es de ello. Yo con esto no me compro un coche como el que tenía.
Sí, Fernando, aparte, si te pones la piel de la compañía de seguros, a veces pagar un poquito más y conseguir que el cliente esté contento, tienes una ventaja, que ese cliente el año que viene sigue siendo cliente tuyo. Sí. Si le das un siniestro total o hay una pérdida total que no satisface, te garantizo que ese cliente no repite en esa compañía.
Claro. Y lo que se ahorran en abogados.
También.
Hay que ir a juicio.
Y el boca-oreja que va a generar ese cliente insatisfecho.
Sí, eso, bueno, pero eso ya son políticas de los que manden las compañías, que bueno, yo como un buen amigo que ya está jubilado de una compañía de seguros, que ahora sí que no voy a decir cuál.
Porque
hay amigos allí, y además estoy asegurado en ella, no me fastidies.
Bueno, no des más datos.
No pasa nada.
Ahora, otro día me preguntáis en dónde estoy asegurado. Me decía, dice, mira, ha venido gente, este era jefe de siniestro, ya está jubilado, además le conozco hace mucho tiempo, y dice, están viniendo unos jefes de siniestros, dice, ¿cómo van a liquidar un siniestro si no saben rellenar un parte? Han estudiado, no sé dónde, tienen un máster en Estados Unidos, para arriba, para abajo, dice, pero no saben rellenar un parte.
Saben de números, pero no del negocio.
Correcto, pero bueno. Eso es lo que dice. Y luego, si hay tiempo y me permitís, el tema de los daños, sí hay la nueva ley de responsabilidad civil, ya no tan nueva, lleva unos años en vigor, sí permite, y ahí ya es un tema muy de peritos, y lo relaciono un poco con el accidente de esta muchacha en la que falleció, en donde la absorción de la energía, que a lo mejor no se ven aparentemente daños muy graves, pero sí daños materiales, pero sí lesiones graves, la ley sí permite ahora, y lo hacen muchas compañías, no siempre, siempre que pueden, rehusar siniestros de daños personales, pagar lesiones, cuando los daños materiales aparentemente no tienen una entidad lo suficientemente importante como para justificar la lesión. Viene ya incluso en la ley de responsabilidad civil reformada, la última, y cuando hay un pequeño golpe, ligero golpe, a pesar de que por mucho que diga el lesionado que tiene un esguince y demás, ellos lo rechazan. Yo los informes que estoy viendo, viene el informe del ingeniero con sus fórmulas de energía, de no sé qué, de no sé cuánto, y luego el informe del médico. Y eso cuidado, ¿eh? Y eso cuidado, porque es que estabais comentando eso, yo cuando estabais comentando a esta pobre chica, me acuerdo de una buena amiga que falleció un hermano suyo era, me acuerdo, conductor de ambulancias, uh-huh. y falleció en un accidente que aparentemente no era muy grave, yeah. ellos eran de Zamora, porque iba en un... era el Land Rover antiguo, que era todo hierro, era un tanque, sí, sí. que aparentemente quedó indeformable, pero claro, toda la energía del golpe, sí. que no fue muy grande, pero se lo llevó.
Esto es muy clásico. Capacidad de absorción de la energía nula prácticamente en ese vehículo.
Se lo llevó él y falleció.
Esto es muy clásico en Luz de Cruce, hemos hablado muchas veces, cuando encuentras un vehículo que está hecho un verdadero acordeón y dices, no, han salido los cuatro que hay dentro, han salido con vida, los cuatro, con algunos arañazos y tal, pero los cuatro con vida, y dices, ¿cómo es posible? Y sin embargo vemos eso, un todoterreno que prácticamente ni se ha deformado, y dice, bueno, los cuatro que había dentro han muerto. ¿Cómo es posible si el coche no tiene ningún desperfecto, por lo que estaba contando?
Si es que al final es lo Fernando. Que dicen los médicos, Fernando, esa deceleración era incompatible con la vida.
Claro.
No puede soportar esa pérdida de velocidad abrupta y los órganos internos, bueno, sufren sí. daños irreparables. Y ves, y por eso, cuanto... En los vehículos modernos, cuanto más deformación y más absorción mejor. Ves, mejor para los ocupantes. Mejor. Siempre lo que es la célula de habitabilidad está intacta.
Que quede indeformada, sí.
Y llevar cinturón, y llevar airbags, y llevar la mayor cantidad posible de ayudas.
Pues eso en muchos casos las aseguradoras lo usan para no pagar lesiones, ¿eh?
Uh-huh. Sí, hay un tema controvertido, ¿no? Cuando tienes daños mínimos, cuando sí que es cierto que hay situaciones en las que los daños realmente no son compatibles con una lesión y hay reclamaciones exageradas en muchos casos.
Sí, bueno, también hay mucho fraude. Está
sí, pero es complicado y yo veo que aquí vamos a acabar casi siempre en sede judicial.
Sí, es complicado y sobre todo cuando las lesiones son muy graves. El problema es que al perjudicado le trasladas la carga de gastarse los cuartos.
Ese es el problema, que el cambio de formato claro. ha perjudicado realmente, claro. por intentar reducir la carga ergonómica entre todos, ha perjudicado al que realmente es el perjudicado de toda esta jugada.
Bueno,
que es el
Fernando, ya concluimos, por cierto, hablando de Europa, como comisario europeo que eres, la DGT, a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se está sumando una campaña desde hoy de control de vehículos destinados al transporte de mercancías y personas. Se llama Operación Track and BAS, que es la Organización Europea de Policías de Tráfico Roadpol, quien lo lleva a cabo. Esto es un tema serio, lo pone en marcha desde hoy hasta el próximo domingo. Hablaremos enseguida con el profesor Barberá sobre esta campaña de la Dirección General de Tráfico. Así que, comisariado, si llevas un camión, ten cuidado, que hay una que están controlando.
No, si como lleve yo un camión van a tener cuidado, pero no.
Eso.
Vamos, hasta los que me tienen que abrir, pues me tienen que abrir la guardia del camino.
Bueno, un abrazo muy grande.
Fuerte para vosotros.
Gracias, amigo. Gracias, Fernando González Iturbe. Como ven, bueno, expresividad absoluta, ¿eh? Con nosotros aquí el Comisariado Europeo del Automóvil. En un instante estaremos con Juan Barberá, pero antes, atención, vamos a charlar con un invitado de excepción. Se llama Antonio Turiel, es científico y divulgador. Es licenciado en física y matemáticas, doctor en física teórica, científico titular del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Y muchísimas cosas más. Entre otras, ha escrito un libro del cual vamos a hablar ahora mismo. ¿Verdad, Diego?
Sí. Y que no lleva subtítulo de Now, como decías tú antes. Es solamente Petrocalipsis.
¡Petrocalipsis!
¡Hey, motero! ¿Dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
Y en Dainese Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
Y en Dainese Valencia. ¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Luz de Cruce, las 3:30. Vamos a cambiar de asunto. En un instante estará Juan Barberá con todo lo relacionado con la seguridad vial, con la movilidad, pero atención, porque entramos en el apocalipsis. ¿Lo llamo así o lo llamo petrocalipsis?
Bueno, es la opción de tomar soluciones o no tomarlas. ¿Estamos a tiempo, no estamos a tiempo, Vicente? Realmente, si estamos a tiempo, una apocalipsis nos puede pillar. Yo creo que le tenemos que preguntar al autor. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos allá. Antonio Turiel, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bueno, sí, mejorando lo presente.
Antonio, si es posible, si no utilizamos el manos libres, mejor, ¿vale? Si es posible, vale. Si llevas a headphones estos o como se llamen.
No sé si me oye mejor ahora.
Pues ahora no, ahora creo que incluso ahora a ver si mejoramos ese sonido. Antonio, ahora...
Vale, voy a intentarlo.
Ahora creo que sí. A ver si tenemos suerte. Bueno, preséntanos al invitado, de Diego,
bueno,
mientras
Vicente,
vamos buscando la posibilidad.
En este caso, Antonio Turiel lleva mucho tiempo trabajando, controlando el petróleo. Es licenciado en física, licenciado en matemáticas y doctor en física teórica. Está en Barcelona, en el Centro de Ciencias del Mar, y es uno de los científicos del CSIC que se encarga de esto, de controlar cómo son los consumos de petróleo, cuánto queda, muy importante, cuánto petróleo queda y cómo se ha de gastar y el cambio. Yo creo que en su libro vamos a ver las claves de este cambio, ¿verdad, Antonio?
Sí, creo que sí. No sé si me oyen bien ahora.
Sí, sí, ahora sí, ahora sí.
Cuéntanos. Vale, perfecto. Bueno, sí, efectivamente, lo que habla el libro es de una situación que ya tenemos encima y que además parece que empieza a haber cierta conciencia y cierto pánico en las instituciones respecto a lo que está pasando sobre la situación con el petróleo. La producción de petróleo llegó a su máximo hace 2 años y ahora ya está en una fase de declive que además se va a ver agravada por la fuerte desinversión asociada a la COVID. Y ahora lo que nos vamos a encontrar es con problemas de suministro en los próximos años, que además no van a tender a mejorar por más inversión que se intente poner tardíamente. Ahora ya sí que entramos en la fase de declive terminal y a partir de aquí tendremos que adaptarnos al hecho de vivir cada año con menos petróleo.
Sí, porque la pandemia, Antonio, nos ha demostrado que si nos quitan alguna pata de la mesa, de forma temporal, todo se resiente. ¿Qué ocurriría si nos quitasen esa pata, que podría ser en este caso parte del petróleo, de forma permanente? ¿Cómo crees que evolucionaría nuestra economía que es tan sensible?
Bueno, no hay ninguna duda que entraremos, y de hecho vamos a entrar, en una situación de crisis económica muy profunda. Ahora mismo lo que está en juego es, pues básicamente, no intentar evitar tener una caída de hasta el 40% de la producción en los próximos 5 años. Es que estamos hablando de un término de muy breve de tiempo y una caída muy pronunciada debido a eso, a la situación en la que nos hemos encontrado por la desinversión de muchos años, de los últimos 7 años, y ahora acelerada por la pandemia, todas las quiebras que se están produciendo las empresas de fracking en Estados Unidos. Lo que nos vamos a encontrar es que en poco tiempo nos puede faltar bastante petróleo. Entonces, si esto no se ponen medidas para paliarlo, porque algo se puede hacer para que no sea tan intenso, obviamente, pues nos podemos encontrar con una crisis económica que cualquiera de las que hemos visto en los últimos años parecerá una broma por comparación.
Sí, porque al final, si hay poco petróleo, o gastas menos o buscas alternativas. ¿Cuáles serían para ti las alternativas que vivimos en Europa? Eso está claro. Europa, España pertenece a la Unión Europea. Europa no es una gran extractora, por lo menos la Europa que se queda dentro de la Unión Europea, porque los británicos se van y los noruegos no están. Por lo tanto, la Europa continental o la Europa de la Unión Europea poca capacidad de extraer petróleo tiene. ¿Qué alternativas crees que se debería de plantear ya de forma firme?
Está claro que lo que se está apostando a nivel de Europa ahora en el corto plazo es por el gas natural y hace unos años, porque es la única materia prima no renovable que todavía no ha llegado a su máximo, porque claro, hablamos del petróleo, pero carbón y uranio también han tocado máximos y también están en proceso de retroceso, con lo cual el problema se hace todavía más grave y más intenso, ¿no? Entonces se ha apostado desde hace algunos años por la cuestión del gas natural y ahora lo que está pisando fuerte en Europa e incluso en España es lo que llaman el hidrógeno verde, que es una muy mala solución, es un muy mal sustituto, porque el hidrógeno no es una fuente de energía, necesitas consumir energía para producirlo. Y la idea se basa en intentar aprovechar fuentes renovables, que también tienen sus limitaciones, para mantener algo parecido al sistema de transporte con vehículos autónomos que tenemos actualmente, camiones, para entendernos, barcos, etcétera, basándose en el hidrógeno, con todas las dificultades logísticas que implica el uso del hidrógeno. El problema gordo de todo esto es que estas transformaciones, que como digo, tienen sus inconvenientes y que no son eficientes y demás, aparte de todo, requerirían décadas para implementarse, y aquí ya estamos hablando de que tenemos que hacer esto los próximos 10 años. O sea, no tenemos décadas, sino década. Y esto va a ser muy complicado.
Quitamos el plural, ¿no?, de la frase.
Sí. Y ahí está la enorme dificultad. Hoy justo ha salido el informe de la Agencia Internacional de la Energía, que es el informe de referencia en este ámbito. No me ha dado tiempo a leerlo, lamentablemente, pero ya veo que dice cosas que son bastante tremendas, ¿eh? Está hablando de que va a haber una sustitución rapidísima de las fuentes de energía fósil. Ellos hablan de que es por la lucha contra el cambio climático, que obviamente es algo que se tiene que hacer, pero nadie se cree que podamos hacer una sustitución al 80% de las fuentes de energía de forma renovable en 10 años, si no es porque viene un evento de características catastróficas, que es lo que pasa, ¿eh? O sea, no se quiere decir todavía porque, bueno, porque para no sembrar el pánico, pero desde luego es bastante, supongo que he empezado a leer, es bastante alarmante lo que están diciendo.
Sí, porque Antonio, sí que es cierto que todos los especialistas dicen que cuando hay un gran cambio también es un momento de oportunidad. Yo la sensación que he tenido siempre, si hablamos de combustibles o ciertas energías, que el mercado era muy vertical, que no podíamos negociar porque éramos muy pequeños, el usuario medio. Y ahora sí que es cierto que con el mercado eléctrico y con este cambio que hay de renovables y que el precio de la electricidad en los momentos que las renovables están muy activas, ha ocurrido hace poco, era prácticamente cercano a cero. Ese cambio de paradigma puede ayudar para que, por un lado, ese cambio sea oportunidad y, por otro lado, los usuarios con menos medios tengan acceso o tengan posibilidad de negociar una situación más favorable.
Hay una cosa que es cierta, y es que en el caso del mercado eléctrico se beneficiaría mucho, y en particular en el caso de España, si hubiera un acceso mucho más libre, porque en el caso de España todos sabemos que hay grandes empresas que en el fondo están restringiendo, ¿no?, la posibilidad de acceso.
A menos que te vayas al autoconsumo total, pero que eso ya también es muy complicado.
Que es demencial, ¿no? Es nada más que en el fondo no te vas a ir a cuenta si haces eso, ¿eh? Porque tienes que poner un sistema de respaldo con baterías, ya lo encarece todo mucho y al final no te sale rentable, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que no conviene olvidar, ¿eh? Porque yo siempre digo lo mismo, la electricidad es energía, pero no toda energía es electricidad, y de hecho la mayoría de la energía que consumimos no es electricidad, ¿eh? En el caso de España, la electricidad representa como mucho, depende del año, el 22% de la energía final que se consume, y hay un 78% que no es eléctrico, y una parte muy grande de él es difícil o de imposible electrificación, y eso sin contar con el consumo de energía implicado por las importaciones que hacemos, por ejemplo, de China, ¿no?, que ellos han gastado energía para hacer las cosas, y luego se transporta en barco que consume petróleo, etcétera, sí, etcétera.
Y de, entonces, esa parte, perdona, imposible, me he quedado de tu frase con eso, la parte imposible, esa anulémosla de la ecuación, y vamos a quedarnos con la parte posible de cambiar. ¿Dónde crees que debemos de trabajar duro para cambiar esa parte que depende del petróleo y pasarlo a eléctrico o a otra situación alternativa que nos permita seguir el camino hacia adelante?
Ahí está la razón por la que aparece el hidrógeno verde en la ecuación, porque el problema que se ha visto es que si uno plantea el vehículo eléctrico para un coche es algo factible, aunque caro. El coche eléctrico va a ser algo para gente rica, no va a ser algo que pueda estar al alcance de todo el mundo, y menos una situación de crisis económica como la que estaremos. Y además, claro, tienes un problema de que no lo puedes utilizar para hacer camiones eléctricos. Los camiones es absurdo. Es decir,
puedes utilizarlo, por ejemplo, tú que vives en Barcelona, el camión que va desde el depot hasta el container, claro, hasta el puerto, que son recorridos cortos, ahí quizás sí, pero ya a una larga distancia ya tienes que ir a otro tipo de energía.
No, claro, porque es que más la batería ocuparía la mayor parte de la carga, ¿no? Esto dijo Bill Gates hace poco y se echaron encima, pero es que tiene razón, ¿no? Entonces, ahí está la razón del hidrógeno. El hidrógeno es... Tú tienes ahí una sustancia que tiene una densidad energética mucho más elevada a presión y luego con todos los problemas que comporta el hidrógeno. Y entonces todo lo que es el transporte que no pueda ir por tren, porque evidentemente la respuesta al transporte eléctrico más eficiente es el tren, no hay ninguna duda.
Sí.
Pero todos los desplazamientos cortos, por la red de carreteras, pues tendría que ser con vehículos que bien funcionan con biocombustibles, que es la otra alternativa, pero tampoco se pueden escalar a lo bestia porque nos quedaríamos sin qué comer. Y la otra opción es el hidrógeno, pero de nuevo pues con todas sus dificultades logísticas y demás, y con toda la pérdida de energía que comporta transformación de hidrógeno. Piensa que típicamente se pierde la mitad.
Sí, Antonio, tú como científico, que me imagino que estarás leyendo continuamente todo tipo de estudios, tanto del petróleo como de las nuevas posibilidades, ¿tú crees que podemos tener algún cambio disruptivo de alguna tecnología que en los próximos 5 años nos haga mucho más accesible ese hidrógeno?
No, yo en esto te voy a ser sincero, no.
No,
no, porque además ¿sabes cuál es el problema? Que esto es como el chaval que no ha hecho los deberes y ahora ya se tiene que ir al cole.
Lleva varias noches que no duerme y tampoco funciona como debería.
Es que me estás diciendo 5 años. Es que a ver, piensa que llevamos investigando en esto 30, 40 veces hasta 60 años Las fuentes de energía renovables, muchas de ellas datan de hace 60 años, el despliegue fuerte.
Sí, pero fíjate cómo con las baterías nos ha ocurrido que durante mucho tiempo la batería que hizo Gastón Plante en su día se parecía mucho a la que había en los años 60. Llegó el litio, llegaron las compañías de electrónica de consumo, trabajaron muy duro en conseguir mejores baterías, las mejoraron con el litio, metal hidruro y todo el cadmio, y ahora parece que la industria se ha volcado a lo bestia en conseguir baterías muchísimo más eficientes.
¿Y te has fijado que todavía se utilizan baterías de plomo en muchos sistemas críticos? Porque el problema que tienen las baterías de litio es que son muy fungibles, es decir, viven un tiempo muy breve. Entonces, para aplicaciones específicas existen soluciones tecnológicas y se pueden desarrollar soluciones tecnológicas. Pero si tú estás pensando, por ejemplo, en algo muy masivo, realmente no creas que hay nada así muy disponible. Evidentemente habrá mejoras, ¿eh? Yo no digo que no haya que hacer investigación y que haya que hacer mejoras, y las habrá. Pero serán incrementales, y ahora mismo lo que tú has dicho antes, tienen que ser disruptivas y en un plazo muy breve, cada vez más breve de tiempo. Entonces, hombre, milagros, no se pueden pedir milagros, ¿no? Es que es eso.
No hay piedras filosofales, ¿no?, por ahí en el tema de la energía.
Me temo que no.
Oye, he visto alguna entrevista que te han llevado a cabo y una de las preguntas me llamaba mucho la atención. Dice, da la sensación de que la sociedad está condenada, si apuesta por los combustibles fósiles, colapsará, y si no, también. ¿Es así?
No, hombre,
aún podemos cambiar y todo, Vicente. Podemos cambiar la forma de actuar.
No, hombre, no, por supuesto que sí. No. El problema más gordo al final yo creo que es... Aquí ya se ha acabado el tiempo, en mi opinión, para seguir especulando con soluciones de carácter técnico fundamentalmente. Es decir, hay que seguir trabajando el aspecto técnico, pero yo creo que es donde hay que empezar a trabajar ya de manera muy seria el aspecto social, organizativo, económico, etcétera. Es decir, cambiar el modelo productivo para que no requiera estas enormes cantidades de energía ni estas enormes cantidades de material. Yo creo que hay que incidir mucho más en eso ahora, sobre todo por la escasez de tiempo que tenemos, que no los otros aspectos, que se tiene que continuar trabajando y dejar que evolucionen a su tiempo. Esto es un poco como la COVID, ¿no? Necesitamos la vacuna, la queremos para mañana. Ostras, que diga que normalmente una vacuna desarrollada lleva 8 años y estamos intentando acelerar la carrera, pero a lo mejor saldrá o no saldrá. Entonces, no es bueno. A la ciencia tiene un carácter contemplativo, no se la puede meter prisa. Las cosas van al ritmo que van, porque no pueden ir de otra manera, ¿eh? Porque no se nos ocurren cosas grandes de un día para otro.
Y muchas veces son simplemente sistemas de prueba-fallo hasta que acierto.
Es que efectivamente es que la ciencia, por desgracia, es que esto es lo normal, ¿eh? Es el método inductivo. Yo lo único, como digo yo siempre, es el único método inductivo que yo conozco, el de ensayo y error. Entonces, bueno, pues claro, en eso hay que tener paciencia por las cosas van al ritmo que van, y a veces no nos damos cuenta, pedimos imposibles, pedimos cosas que son contradictorias y que, por tanto, no van a poder resolverse. Entonces, yo creo que casi más hay que incidir en los cambios sociales, de organización, de comportamiento. Yo muchas veces digo que, por ejemplo, a nivel de energía renovable, se puede producir una cantidad que no va a ser tan grande como la que producen los combustibles fósiles, ni de lejos, pero que aún así va a ser enorme, va a ser muy grande.
Sí.
Entonces, bien aprovechada, esto puede dar para mantener un nivel de vida, no un estilo de vida, pero un nivel de vida muy parecido al actual. Pero ahí hay que empezar a incidir en esas cuestiones, que tampoco son exactamente individuales. Hay una parte individual, pero una parte fundamental que tiene que ver dirigida por los propios gobiernos, que tienen que ir en unas direcciones que no son las que van, ¿eh? Creo que se está intentando es mantener el modelo actual, y yo creo que hay que empezar a hablar seriamente de cambiar el modelo por otro que realmente se pueda adaptar a lo que se nos viene encima.
Entonces, Antonio, yo me quedo con todo lo que me has dicho con una sensación. No hay que cambiar a la máquina, tiene que cambiar la persona.
Exacto. Es que yo creo que sí. Es que estamos intentando resolver un imposible. Entonces, dejemos de intentar resolver un imposible y plantearemos cosas que podemos hacer con lo que tenemos.
Bueno, Antonio, por ahí por internet nos hacen preguntas para ti variopintas. Una de ellas, por ejemplo, que si tuvieses que elegir hoy un coche diésel, un vehículo eléctrico, uno de gasolina o uno de hidrógeno...
Un híbrido.
O un híbrido enchufable, ¿con cuál comprarías? De todos.
Esto es complicado siempre, porque además también depende de la renta de la persona y la cantidad de kilómetros que vaya a hacer y el tipo de sitio por donde se vaya a desplazar.
Pero imagínate que lo tienes todo, todas las posibilidades, con tu confianza, ¿cuál te quedarías de todos?
Yo a priori, y esto lo estuve estudiando porque no hace tanto, hace 4 años nos cambiamos el coche y mi mujer para trabajar lo usa, es que ahí hace trayectos un poco más largos, y la duda era entre el diésel y el híbrido, claramente. El diésel, hay una cosa que no he comentado, la producción de diésel lleva bajando ya 5 años, porque lo que nos ha ido quedando de petróleo, porque claro, nos estamos quedando sin petróleo, este es el problema. Entonces, lo que queda, muchos yacimientos no valen, lo que se saca no vale para producir diésel, y es por eso que la producción está cayendo, y de repente por eso nos hemos dado cuenta de que el diésel es tan malo, que lleva siendo décadas malo, desde el punto de vista ambiental, pero ahora de repente hay esta obsesión, ¿no?
Sí.
En realidad es por esto, pero estamos quedando sin diésel, ¿no?
Sí, entonces, una pregunta que a mí ahora me salta, porque no vamos a decir año, pero tú y yo somos del mismo año. ¿Llegará nuestra jubilación?
El petróleo. Nunca he tenido mucha confianza en jubilarme, te soy sincero. Yo creo que mi mejor plan de mis mejores planes de jubilación, una tiene 14 años, el otro 9.
Por eso, si sois veinteañeros todavía, hombre, os
queda mucho. No, pero bueno, pero ¿qué le ponemos de al petróleo? ¿Qué le ponemos de límite? No te digo que no quede, sino ya crítico. ¿30, 20 años, 40?
No, que va. Esta próxima década vamos a pasar un punto muy crítico. Seguirá produciéndose petróleo, pero es que ahora la gran prueba es...
Próxima década dice los 20, los años 20.
Sí, bueno, incluso desde aquí al 2025, sí. Si los gobiernos no intervienen, sí. Nos pegaremos un pequeño tortazo. Seguirá habiendo petróleo, pero faltará de golpe. Es que puede faltar hasta el 40%. Entonces, aquí hay que hacer una intervención decidida de los estados para evitar eso. Incluso interviniendo, sí. Posiblemente perderemos como el 20% de la producción, de manera permanente.
O sea, el petróleo se agota y aparte el petróleo bueno ya no casi ni existe.
Dices, se queda muy poco.
Queda poco. Muy. Del bueno que se puede utilizar.
Desde para que pinchas en el suelo como en la película aquella de Gigante y salía por la torre. Sí. Ese ya
esto
no
hace,
era.
Esto hace décadas que se acabó.
Ya. Se quedó con la película Gigante casi. Bueno, gracias Antonio, un abrazo muy grande.
Venga, muchas gracias.
Solo un detalle, Petrocalipsis, ¿dónde lo podemos comprar, adquirir?
Bueno, se puede conseguir en cualquier plataforma por internet, pero por supuesto yo siempre recomiendo más que la gente acuda a su librería y lo encargue allí.
Ajá, en su librería.
Sí, yo aquí lo he visto en la Casa del Libro.
Bueno, pues
es un buen lugar para ver los libros.
Bueno, también en la librería del Corte Inglés.
También está.
Petrocalipsis. Gracias, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, ahí estamos. La crisis energética global y cómo no o sí lo vamos a solucionar.
Me ha gustado ese subtítulo que ha puesto Antonio, ese entre paréntesis, porque te deja en la misma frase, te dice que no hay solución, pero sí que hay solución.
Estamos en luz de cruce, a pesar de todo, el apocalipsis le queda un...
Bueno, hasta el final sí que has puesto música apocalíptica.
Sí. ¿Hablamos de más apocalipsis? No, hablamos. Oye, ahora de la Dirección General de Tráfico.
Antes de pasar, Vicente, dirección.
Sí, dime.
¿No tienes la sensación de que cada vez que hablamos con Antonio el plazo se acorta? ¿O es que ha pasado mucho tiempo que hacía que no hablábamos con él?
Tendremos que hablar más a menudo, entonces, para notarlo menos, ¿no?
Sí, una de las cosas que siempre me ha comentado Antonio Turiel es que también la misma cantidad de gente que antes demandaba petróleo no es la de ahora. Ya. Hay países muy grandes como China y como la India que piden su pedazo de movilidad y ahí también se va mucha parte del petróleo.
Hay giras en las que al artista le gritas que toque una más, pero en esta podrás tocar a la estrella. El 19 de octubre, solo en JR Valle, únete a la gira de presentación del nuevo Seat León, donde te esperan muchas sorpresas. Date prisa, las plazas son limitadas. Apúntate ya a una experiencia única y disfruta del León On Tour en JR Valle, tu Seat en Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así, ¿sigues ahí? Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Nemetízate con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este espacio de movilidad en COPE Más Valencia 92.0. Dispositivos móviles, nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, a través del móvil, a través del ordenador, como le dé la gana, como quiera, no hay ningún problema, ¿eh? Nos hemos puesto aquí las pilas, nunca mejor dicho, ¿eh?
Oye, Vicente,
dime.
Y martes 13, si tú fueras asturiano y te llamases Alonso, ¿decidirías cómo y qué es lo que ha hecho él? Ir a probar años después el Renault al circuito de Barcelona, su vuelta a la Fórmula 1 un martes 13,
cómo,
¿tú lo harías?
¿Cómo le ha ido?
Bien, bien, la verdad es que bien.
¿Se ha embarcado bien?
Sí, sí, ha ido todo bien. Esta mañana he ido todo ligero, buen tiempo. Hay que tener en cuenta que es un filming day, son esos días que aprovechan para filmación, pero realmente lo que quería Alonso era comprobar si lo que había sentido en este caso, en el simulador, era lo mismo que sentía en el coche en pista. Y parece ser que ha bajado contento. ¿Sabes lo que hacía en su anterior etapa en Renault? Para evitar la mala suerte, esto que hablamos de las supersticiones, ponía una serpiente de goma cuando dejaban el coche aparcadito en el box. Sí. Ponía una serpiente de goma para que la mala suerte se fuese. Veremos si lo vuelve a hacer.
Vamos a ver si las empresas de transporte también se salen de esa mala suerte, porque el 48% de las empresas de transporte en autobuses de España ha perdido hasta un 75% de los ingresos, nada más y nada menos. Y para colmo, pues esta semana la DGT los está controlando. ¿Qué tal, Juan Barbera? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente y David.
Bienvenido, caballero.
Escuchando, la verdad que es un programa súper interesante. Sí. Las dos entrevistas que habéis hecho y, bueno, la enhorabuena porque aquí no dejamos de aprender. Todos.
Pero la mejor es la última siempre.
Y en dosis breves, ¿eh? Hace posible que...
Profesor, bueno, ¿tienes alguna manía antes de empezar las clases? Hoy que estamos a martes y 13.
Tengo muchas manías, sí, te estaba escuchando y digo, yo no sé si me he subido a prueba el coche hoy, sinceramente. Sí. Pero bueno, al final se trata de un trabajo más, ¿no? Y de las supersticiones, quizá han habido muchos pilotos al respecto, pero sí queda un poquito de historia, aunque tendremos que salir a dar clase esta tarde, es decir, no nos podemos quedar en casa por estos hechos, pero sí, sí que tengo manías de ponerme las cosas en un sitio determinado, empezar la clase de una forma determinada, o bueno...
Debía ser festivo, ¿eh? El martes 13 y los viernes 13 festivos.
Sí. Pero fíjate. Bueno, casi sería peor, ¿no? Es decir, no, un día que tenemos de fiesta y tiene que ser martes y 13.
Exacto. Yo sé que hay una cosa que Vicente hace, que también hace Fernando Alonso, que es que se va con su manager Luis García Abad y se van al reservado del camión a cantar, que eso lo hace muy bien Vicente Ranz.
Bueno, oye, vamos con Juan Barberá, el profesor Barberá nos va a acercar a esa campaña de autobuses de camiones de la propia Dirección General de Tráfico. Yo tengo algo que comentar porque yo tengo dos reflexiones que hacerte. Juan, no sé si tú tienes ya de inicio algún,
dispara,
algún titular. Disparo, por ejemplo. En el caso de los camiones, los fallecidos, en el año 18, el número de ocupantes fallecidos en camiones fue de 55, pero fallecidos terceros, es decir, supongo que serán de otros vehículos o incluso los peatones, 200, es decir, cuatro veces más, ¿eh? Pero en el caso de las ciudades, tres fallecieron como ocupantes de camión y 25 como no eran ocupantes del camión, ¿eh? Es decir, nueve veces más en este caso, ¿no? Pero atención a los autobuses, lo mismo, fallecidos ocupantes del autobús, 11, 24 terceros, es decir, que colapsaron contra este autobús. Y atención, porque en ciudades solo un fallecido en el autobús, uno. Correcto. y 20 atropellados. O sea, esto
sí tiene una explicación muy sencilla y lo vamos a hablar en términos físicos.
Sí.
Un medio de la masa y por la velocidad al cuadrado, la energía cinética. Todo lo que acumulamos en movimiento con un vehículo, ¿vale?, para poderlo luego detener, tenemos que liberar muchísima energía. Si hablamos de un vehículo, 6.000, 7.000, 8.000, 40.000 kilos, ¿vale? Entonces, la capacidad de destrucción que tenemos con estos vehículos, de todo lo que tomamos a nuestro alrededor, las cifras lo dicen. Has hablado de víctimas, de personas. Si hablásemos de daños materiales, la cifra sería elevadísima, David, que tendrá muchos siniestros al respecto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un accidente con un vehículo pesado, las cifras de daño siempre se multiplican.
Y aparte, profesor, ten en cuenta un detalle. Esos vehículos pesados están diseñados para llevar grandes cargas. Por lo tanto, su rigidez estructural es mucho mayor que los vehículos contra los que impacta.
Correcto, correcto. De hecho, cuando tengo algunas imágenes, algunas fotos de diferentes siniestros en las que cuando ves la destrucción de, por ejemplo, un contenedor que es de hierro, ¿vale? Sí. Tal cual, y ves cómo se ha doblado, se ha digamos, plegado, se ha abierto, se ha rajado, dices, bueno, qué cantidad de energía ha tenido que liberar, ¿no?, este impacto para que poder que esto se produjera, ¿no? O incluso partir una quinta rueda, como ha ocurrido en algunas ocasiones.
Explica lo de la quinta rueda, porque el oyente medio no, se despista ahí.
Es donde se engancha el tráiler, ¿no? Es decir, la cabeza tractora con el semirremolque, ¿no? Tiene, digamos, un
el nexo de unión entre, ¿vale?, entre el tráiler y la cabeza tractora.
Efectivamente, pero hablamos de hierro, de un mazo de hierro sujeto, soldado, formando parte del tractocamión, unido con un bulón, el cual, vamos, te permite girar, enganchar, traccionar y no se rompe.
Y muchas toneladas, por lo tanto, la resistencia y la contundencia de ese elemento es importante.
Efectivamente, esto, con las cifras que nos ha dicho Vicente, nos da a entender la importancia, ¿no?, de que un profesional esté al 100% cuando toma los mandos de un vehículo de estas características. Si todos los conductores tenemos que estar atentos, ellos más todavía, es su trabajo. Y lo interesante es que esta campaña, pues la verdad es que cuando lees lo que van a controlar, pues bueno, ya podemos decir en términos, es un completo, ¿no? Es decir, te lo hace todo, ¿no? Es decir, aquí te van a mirar todo, las horas de conducción, la velocidad, el tacógrafo si tiene una manipulación, los datos técnicos del propio vehículo, la carga que transporta, cómo la llevan, ¿no?, si estás correctamente sujeta, y evidentemente toda la documentación y alcohol y drogas, evidentemente, en el caso de control, y el cinturón de seguridad. Es decir, son campañas muy completas en las que, ya que te paro, voy a controlar todo esto, evitando, pues bueno, esas situaciones de riesgo que nos pueden llevar a los daños que estamos comentando.
Bueno, pues nada, por cierto, las velocidades, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?, que las velocidades no son las mismas que con los turismos, a pesar de que nos adelantan a veces los autobuses, pero camiones. Y las fragonetas, ¿qué te voy a decir?
Esas son otro cantar, pero bueno, los camiones van limitados a 90, los sí, autobuses van limitados a 100, carretera convencional 80 para el camión, 90 para el autobús, ¿vale? Sí. Y bueno, hay que recordar que como ellos van de tacógrafo, van, digamos, con limitador, cortan a esa velocidad, ¿vale? Uh-huh. Se pueden estirar algún kilometrillo, pero nosotros muchas veces nuestro velocímetro, recordar que siempre mienten un poquito, sí, y es fácil que si tenemos que adelantar un autobús, nos tenemos que poner a 105, 106, 107 para adelantarlo con holgura. Recordar, cuando adelantamos a un vehículo, tenemos que llevar la velocidad suficientemente superior para poder adelantarlo, claro, con lo cual hay que hacerlo con contundencia y con alegría.
Oye, aunque hablaremos largamente en otros días, hoy ha aparecido que 158 conductores pasan a disposición judicial en la comunidad durante el pasado mes de septiembre por delitos contra la seguridad vial. El 40% de los que han fallecido presentaban drogas, digo, en el año pasado, de los fallecidos en automóvil, y sin embargo han sido pillados dos de los 158 con drogas.
Sí, en total en la Comunidad Valenciana tres, para ser exacto.
En toda
la Comunidad Valenciana, ¿no? Creo que han sido dos en Alicante y uno en Valencia, en Castellón.
Sí.
Ve que no toman drogas y no los han pillado, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que es curioso porque son datos del 2018, datos del 2019, en cuanto a el estudio de toxicología que se realiza, sale publicado siempre en el mes de julio, y nos arroja unos datos de que un 40% de los conductores fallecidos presenta drogas en nuestro en su organismo.
Sí.
A mí algo me descuadra. Si solamente pillamos a tres y un 40% presentan, no quiero decir, no pongo en duda la labor de los agentes, por favor, pero sí que a lo mejor no estamos aplicando bien algunas cosas.
En Moncada, por ejemplo, no tenían posibilidad de hacer el control de drogas a un conductor que huía con siete pasajeros más en el coche.
Quizá a lo mejor deberíamos buscar otros mecanismos para poder realizar estas pruebas de forma que cualquier agente pudiera ya no disponer de un drogotest, sino de realizar, pues no sé, pues llevarlo a un hospital, realizar cualquier gestión. Deberíamos de cambiar a lo mejor, porque quizá no se están haciendo las cosas como toca. Yo hablo de datos. Únicamente esto choca.
Barbera, gracias y un abrazo.
Un saludo para todos y mañana solamente una cosita.
¿Sí?
En las redes sociales podréis seguir, voy a probar una Silence.
Vale.
Podéis algún comentario en Facebook, en Twitter y demás, podéis bien seguir los comentarios, y si hablamos mañana te contaré.
Por supuesto que sí. Juan Barbera, el profesor de seguridad vial de guardia.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Ausias Marc Pista de Silla, Valencia.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Nos vamos de Diego. Mañana tendremos cine y motor.
Sí, declaración de Alonso. El a coche ver. Iba mejor que yo. Tiene potencial.
Lo dejamos ahí, ¿no?
Sí, 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 ya no digo nada más.
Y quinto puesto en Alemania de Carlos Sainz. Ese coche no estaba tan contento Carlos Sainz. Shake, shake, shake.